Buenos días, doctor Oliveras. Gracias por estar aquí de nuevo. Usted el otro día comentó, le comentamos un libro que había acabado de escribir, pero yo en la biblioteca tengo otro libro suyo, que es Contra la Fam y la Guerra, que usted me dedicó muy amablemente, Contra la Fam y la Guerra, que significa contra el hambre y la guerra. Es un libro, pues yo creo que tan interesante o más que el último que publicó usted, Existe otro mundo. Y usted en este libro, Contra el hambre y la guerra, pues se demuestra un pacifista ferviente, se demuestra usted un pacifista, vamos, de toda la santa vida, y habla de la globalización, lo que es Europa. Como siempre hace usted en los libros, mezcla una cantidad de cosas que aparentemente parecen disgregadas, que no cuajan entre sí, pero que cuando uno acaba el libro comprende que son aportaciones de toda necesidad para comprender la globalización y los problemas del armamento y los problemas del hambre, etcétera. Me he extendido un poco como presentación de este libro, pero ahora le ruego que nos explique, por favor. Usted dice, se hace una pregunta a sí mismo, y dice, ¿cómo se genera la injusticia? Esta injusticia del hambre, de países ricos, países pobres. Y yo se la pregunto a usted, ¿cómo se genera esta injusticia?
Bien, la respuesta puede ser larga, pero para no atosigar a nuestros oyentes, diría que hay por lo menos cuatro o cinco puntos básicos de generación de injusticia. Una de estas cuestiones, aunque es históricamente antigua, sigue teniendo una importante presencia en las diferencias que en el mundo existen, y me refiero a los procesos coloniales. Démonos cuenta que históricamente aquellos que han sido los colonizadores, hoy en día casi todos forman parte del mundo que llamamos rico, mientras que los colonizados, especialmente en África, en Asia, en América Latina, forman parte de este mundo pobre. Y esto algo tiene que ver con la explotación de sus recursos, con la desaparición de sus etnias, con una serie de cosas que nosotros tuvimos a bien, o mejor dicho, tuvimos a mal realizar cuando estuvimos por estos países. Este sería un primer punto. Un segundo punto al que me refiero, y tiene usted razón, este primer libro explica muchas más cosas que el segundo, porque el primero habla de problemas y el segundo quiere establecer soluciones, pero como que las soluciones son imposibles, pues más vale referirse a los problemas. Y lo que explico es que hay otros elementos, algunos de los cuales se han salido a veces en esta mesa, como el comercio internacional injusto, que genera pobreza, aunque parece un tema eminentemente técnico, pero que es de la mayor importancia. También hablo de la actuación de las compañías transnacionales, que lógicamente no se comportan como hermanitas de la caridad, sino que más bien van a estos países a buscar los recursos que los interesan, y casi siempre pues a unos costos bajos, o incluso estas semanas últimas ha aparecido en la prensa algo peor. No solamente vamos a buscar los recursos, sino que les vamos a devolver la porquería y les dejamos nuestros residuos. En Costa de Marfil acaba de morir un grupo numeroso de personas porque un buque petrolero vacío quiso limpiarse en Costa de Marfil los gases tóxicos que acumulaba, pues mataron a la gente. Pero esto no se limpió en Francia, que es donde se hubiera tenido que limpiar al principio. De manera que esta voluntad, digamos, de explotación también es un elemento. También hemos hablado más de una vez de un tema básico, muy reiterativo pero muy importante, como es el de la deuda externa. Podríamos añadir el de la falta de generosidad en la ayuda al desarrollo. Podríamos añadir un tema que a usted y a mí nos es muy simpático, que es el tema de las migraciones, sobre el cual hemos discutido muchas veces, y el hecho, que a mi modo de ver es perjudicial, que es el cierre de las puertas. Habría también pues una falta de gobierno mundial que controle todas estas cosas, y que cuando existe, como en el caso del Fondo Monetario, pues es absolutamente no democrático. En fin, habría un largo listado, pero ya digo, no se trata de dejar aquí sin aliento a los oyentes con tanta explicación y tanto detalle.
Bueno, no se trata de esto, pero evidentemente explicar, por ejemplo, lo que usted entiende por las colonias. Las colonias fueron un invento que yo creo que en su tiempo, en su época, fue necesario para la supervivencia de muchos estados. claro, se hizo mal, se hizo bien, y sobre todo yo creo que el problema no es la creación de colonias, sino la descolonización, tal como se hizo después, muy, muy mal. ¿Usted no cree que las colonias en un principio generaron riqueza para las metrópolis?
Claro, si usted dice que las colonias son necesarias para la supervivencia de los estados, estoy de acuerdo, pero diré para los estados colonizadores, no para los estados colonizados, que estos se quedaron prácticamente sin recursos.
Que no eran ni estados, en el fondo.
Bueno, no, ni tampoco tenían por qué serlo, porque ellos tenían su tradición, sus costumbres, su manera de ser, y quizá no seguían las pautas de Occidente en lo que a la creación de estados se refiere. Sin embargo, estoy completamente de acuerdo con usted en que un problema tan grave como de la colonización fue el de la descolonización mal hecha. Y solo es cuestión de contemplar un mapa de África para ver de qué manera las líneas rectas coinciden con medianos y con paralelos, y lo que hacen es crear estados que son puro artificio, en el cual las guerras siguen continuando y con fuerza, e incluso España no ha asumido, por ejemplo, una gran responsabilidad en la descolonización, como es el tema del Sáhara, que todavía está sub iudice. Aparentemente Naciones Unidas quieren hacer un referéndum, la realidad es que no se hace, y bueno, pues es una descolonización mal hecha como tantas otras.
Bueno, yo creo que la colonización depende de los estados que hicieron las colonias, porque la colonización de España, por ejemplo, fue un desastre. Todos los países que colonizó España han quedado empobrecidos porque únicamente iban allí a retirar los recursos naturales del país y dejar a los indígenas cada vez peor. No solo España, Holanda mismo, en Indonesia, estuvo allí muchos años explotando Indonesia, que es un país muy rico, y retiró todas las riquezas que pudo. En cambio, yo estuve en Indonesia y, comentando esto, me hablaron de los ingleses, porque Indonesia estuvo durante, creo que unos cuantos años, a raíz de esta guerra, colonizada por los ingleses, y aquella gente hablan de los ingleses maravillas, que hicieron más los ingleses en pocos años, no recuerdo el número, 12 o 20, que los holandeses en 200. Y por eso las tierras que han colonizado los ingleses, la mayoría siguen siendo prósperas, porque no han explotado a un nivel tan miserable a los nativos. Entonces, las demás colonias colonizadas por otros países, sobre todo España y Francia, son las más pobres del mundo porque no han tenido en cuenta a los primitivos habitantes de aquellos países, sino que han ido únicamente a su ambición. En este caso, la colonización de Inglaterra se ha de reconocer hasta cierto punto como una buena colonización, que ha dado riqueza a los países después de descolonizados. En cambio, otros países como los que he mencionado, España, Francia, Holanda, todos estos fue al revés, solo iban para enriquecerse sin importarles muy poco la suerte de los indígenas. Y en el caso de España es peor, porque la propaganda que hacían ellos de la caridad cristiana a la cruz y la espada resulta que era todo un cuento.
Sí, yo creo que en parte tiene usted razón, porque son maneras distintas de proceder, pero tampoco estoy 100% satisfecho de la colonización británica. Piense usted, si no, la revuelta del señor Gandhi contra la explotación. Los ingleses querían que la India le suministrara el algodón a Inglaterra, pero no les dejaban producir los textiles porque los tenían que producir ellos en Inglaterra, es decir, les impedían en cierta manera la industrialización. La descolonización tampoco lo hicieron muy bien, dejaron Pakistán enfrentado a la India y todavía hoy tenemos el conflicto de Cachemira. Y si en lugar de mirarlo en Asia nos trasladamos a África, vemos países de antigua colonización británica, como puede ser Sierra Leona, como puede ser Nigeria, que están en una situación fatal por lo que los ingleses dejaron allí. Sí que es verdad que en otros aspectos pues iban más a buscar productos concretos y no tanto pues a exterminar como hicieron los españoles, pero bueno, empezando por los propios Estados Unidos, también exterminaron a los indios cheroquis o yo sé cuáles, navajas, que estaban por allí. Por tanto, un cierto tono distinto yo lo comparto con usted, pero una bondad buena de la colonización británica tampoco estaría.
Tampoco, desde el momento que colonizan, van allí a obtener beneficio para ellos, desde luego, pero hay distintas formas de colonizar.
Sí, sí.
La prueba está, creo yo, que el único país que ha acabado en una Commonwealth han sido los ingleses. Y esto es bueno, una Commonwealth que incluye un Canadá, una Australia y la propia India, incluso, han sido los ingleses. Y si tenemos que mirar las cosas desde un punto de vista muy objetivo, todo lo que habla inglés funciona muchísimo mejor que lo que habla francés, por ejemplo. Ya no digamos español.
Bueno, esto ya es muy relativo. Yo pienso que funciona mejor en ocasiones gracias a lo que son capaces de explotar a los demás. Ya lo hemos dicho más de una vez. Estados Unidos puede tener una economía que funcione, pero cuando vemos un poco cómo explota el resto del mundo, pues claro, funciona porque los demás están a su servicio. En fin, esto ya quizás había salido el tema de colonización, pero en fin.
Bueno, es que la explotación yo creo que es algo inherente totalmente. Si no se explota, pues evidentemente no se genera riqueza, ¿no? Usted habla en el libro, por ejemplo, que hay unas corporaciones, las grandes marcas sin escrúpulos, que al hablar de grandes marcas, ¿a qué se refiere usted exactamente?
Bueno, pues mire, a la contradicción que representa que nuestro estimado equipo de fútbol, el Club de Fútbol Barcelona o el Fútbol Club Barcelona, mantenga en su camiseta dos escudos, uno aparentemente muy positivo, que es el de la UNICEF, que trabaja en favor de la liberación y del buen trato de la infancia, y otro en el otro lado de la camiseta, que es de una empresa bien conocida de zapatillas y de bambas, que se llama Nike, o Nike, según quien lo diga, que ha sido más que acusada por casi todas las ONGs españolas de una explotación laboral infantil en Pakistán, en Indonesia, en Vietnam. Entonces, cuando hablo de estas corporaciones, me refiero a casos como puede ser este de la Nike o otros parecidos.
Pero claro, aquí hay una contradicción. Yo recuerdo cuando el suceso de las vacas locas, que se empezaron a matar vacas para prevenir pues toda la epidemia, en África hubo países que dijeron, no las matéis, nos las mandáis, que tenemos hambre. Claro, lo digo porque lo mismo sucede con estas marcas. Estas marcas en las cuales pues hay niños que trabajan en las fábricas, mujeres, salarios pues bajos, etcétera, pero por lo menos tienen esto, porque si no tienen esto es que se mueren realmente de hambre. O sea que en el fondo están agradecidos a una Nike o a quien sea de tener un puestecito de trabajo humilde, pero que les permite por lo menos comer. Esta es la gran contradicción.
Sí, pero esta contradicción tiene una solución. Y quiero explicar aquí el ejemplo muy bueno de una ONG precisamente catalana llamada SETEM, que trabajó en este terreno. Vamos a ver, SETEM hizo una campaña en catalán llamada Roba Neta, es decir, ropa limpia, que significaba que la ropa debería estar limpia, pero debería estar limpia de discriminación de la mujer, de explotación laboral infantil, etcétera, etcétera. Entonces iniciaron una campaña de denuncia a la actuación de explotación infantil que creo recordar que una empresa, no quisiera equivocarme, pero si no me falla la memoria, era una famosa empresa textil llamada Benetton, realizaba en un país concreto que era Bangladesh. Entonces ellos decidieron, igual que yo ahora podía haber hablado de un boicot a los productos de la Nike, ellos decidieron que era necesario boicotear a Benetton en los productos que vendía, porque argumentaban, y seguramente con razón, que había explotación infantil. Pero claro, surgía el problema que usted acaba de plantear. Si ahora hacemos en Bangladesh, vaya, si aquí hacemos un boicot a Benetton, en Bangladesh los niños se van a quedar sin trabajo. ¿Cómo lo resolvieron? De una manera, yo pienso que muy inteligente. Estimaron cuántas camisetas vendía Benetton en Barcelona, en Cataluña, cada año. Yo qué sé, no tengo ni idea, 10 millones, muy bien, pues 10 millones de camisetas. Y dijeron, bueno, vamos a convenir que vamos a vender en Cataluña 10 millones de camisetas, que no serán de Benetton. Pero hicieron tratos con distintas tiendas de Cataluña para que se comprometieran a recibirles unas camisetas al mismo precio al que estaban comprando en aquel momento las de Benetton. Una vez tenido este compromiso, se trasladaron a Bangladesh y conectaron con un grupo, una red muy interesante de cooperativas bengalíes, fabricantes de camisetas, pero que tenían un trabajo remunerado infantil a un nivel mejor que el que tenían las empresas contratistas de venta. Y una vez conocieron estas empresas, básicamente de forma cooperativa, las comprometieron a que entre todas ellas mandaran a Cataluña los 10 millones de camisetas, 10 millones por decir algo, que tenían que venderse aquí. Y entonces, una vez tuvieron el suministrador y tenían asegurado aquí el cliente, empezaron la campaña de boicot. Con lo cual, ¿qué pasó? Que efectivamente, y usted tiene toda la razón, el niño que estaba trabajando para Benetton, como el niño que estaba trabajando para Nike, se quedó sin trabajo. Pero a cambio del niño que se quedaba sin trabajo para Benetton, había otro niño que trabajaba para una de estas cooperativas que recibía trabajo y además a un salario mucho mejor que el niño que estaba trabajando para Benetton. Si lo miramos a nivel individual, es un perjuicio, porque el niño se quedaba sin trabajo. Pero si miramos a nivel colectivo de Bangladesh, es un beneficio, porque los trabajadores que hacían camisetas en su conjunto iban a recibir más. Yo pienso que cuando hacemos, que a veces se hace por parte de los movimientos sociales, acciones de boicot, hay que hacerlo siempre pensando en esta segunda parte, porque si no, pasa lo que usted decía.
Esto en mi casa...
Ahora mismo, no sé si lo he leído hoy o ayer, que la India quiere prohibir totalmente el trabajo a los niños. Y ya dicen, pero esto ocasionará un gran problema, porque ¿qué van a hacer ahora estos niños? ¿Y de qué van a comer? O sea, esto lo leí ayer o anteayer, o sea que es ese problema. Está muy bien suprimir el trabajo infantil, pero si no tienen con qué comer los niños...
Claro, pues los padres no les pueden dar de comer. No hay que suprimir el trabajo infantil, mejor no. Hay que suprimir la explotación infantil. Pero el trabajo, sí, si hacemos un poco de memoria, recordaremos que aquí lo realizaban hasta hace un cierto tiempo niños.
Y, tanto,
y quizás y tanto. Si vamos todavía por algún bar o por algún sitio, veremos al chavalín de 12 o 13 años, por la noche no, porque les vigilan, pero ayudando un poco a su padre después de hacer los deberes también.
No, y hace 50 años, en las fábricas textiles de aquí en Cataluña, a los 9 años, ya entraban a trabajar de ahí los niños.
O sea, que... Por eso, que eso es un poco relativo.
Lo que plantea usted, doctor Oliveras, para, en mi casa se le llama vestir a un santo desnudando a otro.
Sí.
O sea que en el fondo nos quedamos igual.
No, pero usted viste mejor al nuevo santo, porque a este se le paga un salario, se supone que no es de explotación, un salario digno. Este es el objetivo.
Pero ¿no cree usted que explotar es una palabra muy fuerte? Pero vamos a asumirla. ¿Explotar es una etapa necesaria en toda industrialización?
No.
Pues toda Europa ha funcionado así.
Claro, porque el capitalismo es así de perverso. Pero no es necesario que exista. Se puede remunerar bien a los trabajadores, se puede incluso tener un beneficio digno en la empresa comportándose de manera distinta. Y en el mundo hay, en este momento, 400 millones de personas trabajando en empresas de tipo cooperativo. 400 millones de personas. Y las cooperativas, por lo general, suelen dar una actuación digna a sus trabajadores. Si usted piensa que por cada trabajador que está empleado se calcula un promedio de 1,5 que no lo está y que vive a su costa, tenemos 400 millones de personas trabajando en cooperativas, 600 millones dependiendo de los 400 que trabajan en cooperativas, por tanto 1,000 millones de personas, que sobre 6,000 millones que existen en el planeta es una sexta parte de la humanidad, y esta sexta parte de la humanidad vive en cooperativas. Por tanto, que tenga que tener esta explotación no es imprescindible, hay que organizarse mejor.
No, y ahora tampoco, no solo en las cooperativas, sino también en las multinacionales y las industrias privadas, no hay explotación.
Bueno, pagan, pero sueldos a otros países
reglamentados, y aquí
sí. Aquí y, no la hay, y bien, pero no. Subcontratan a otros países en que sí la hay.
Bueno, esto ya,
creo
ya,
que
ya
hubo
va.
Un francés que dio otra alternativa, una alternativa de un impuesto especial a los productos que se importaban de este tipo de marcas explotadoras o como se les llame.
No tengo noticia, pero me parecería muy buena idea, sí.
Creo que hablaba de poner un impuesto especial que repercutiera otra vez en el país de origen, aunque creo que todo esto sería muy complicado, evidentemente.
Para llevar a cabo es difícil, porque cuando juzgas tú que esta empresa es explotadora y no lo es, ¿qué tipo de impuesto le cargas? Pero bueno, la idea de castigar es como otra idea que se corre desde hace mucho tiempo, pero que no acaba de cuajar. y que tiene una frase de resumen muy interesante: quien contamina paga. Un poco poner un impuesto a aquellos que por razones industriales o de transporte están contaminando. La idea es muy buena, pero la realización práctica de la misma es difícil.
Esto nos lleva a una segunda parte, que es los países pobres estos se endeudan. Evidentemente tienen una deuda externa y que muchas veces no pueden pagar. Y entonces esto, ¿cómo se puede compensar esta deuda externa sin perjudicar a nadie? Porque claro, una cosa es regalar dinero y la otra cosa es cobrar, pero cobrar quizá pues con una cierta dignidad para el que paga, ¿no? O sea, no hacer usura. ¿Cómo se puede compaginar todo esto de la deuda externa entre países ricos, pobres? ¿Qué soluciones habría?
Bueno, habría que analizar un poco cuál es el origen de esta deuda, porque hay deudas que son, digamos, legítimas y otras que más bien reciben el nombre de odiosas. Es decir, si antes hablábamos de la colonización y recordábamos la figura de un personaje nefasto llamado Mobutu, presidente del Congo durante 30 años, este hombre, y esto lo ha denunciado la ONU, tenía la costumbre de regalar a las grandes compañías mineras los minerales que extraían del Congo. No les hacía pagar lo que en América Latina llaman las regalías, es decir, las comisiones que el gobierno tenía que cobrar, y lo único que les pedía era que por cada tonelada o por cada kilo de mineral sacado le colocaran una comisión en sus cuentas privadas situadas en Francia o en Suiza. Evidentemente, una deuda generada de esta manera, en que unos países se han enriquecido, unas empresas se han enriquecido, un gobernante se ha enriquecido y en cambio el país se ha empobrecido, yo creo que esto es una deuda que no debe ser pagada. Otra cosa es que se le haya dado a un país un crédito, yo qué sé, para realizar una obra de infraestructura y después no la hayan realizado o no haya rendido esta obra y entonces deban este dinero. Yo creo que hay que mirar un poco cuál es la distribución de la deuda y ser consciente que esta deuda genera unos intereses que incluso en ocasiones han superado mucho el capital, porque han ido pagando intereses, pero el capital básico ha permanecido, y que llega un momento en que la única forma de hacer frente a esto es mediante una cancelación. Una cancelación, evidentemente, con todo tipo de vigilancia, es decir, mirar que el dinero liberado no se lo gaste después el Mobutu de turno para ponerlo en su bolsillo, mirar que existan cautelas necesarias para que el dinero quede bien reinvertido en el país, en fin, que existan cautelas. Pero yo creo que en muchos casos, por lo menos en estos de deuda odiosa, ha llegado el momento de proceder a la cancelación.
Usted ha hablado de cooperativas. ¿Cree usted que la cooperativa es una solución, igual que el sindicalismo?
Mire, yo tuve la ocasión, casi no me acuerdo, porque hace 23 años, de visitar Mondragón, la cooperativa famosa de Guipúzcoa, seguramente la más potente de España. Y en aquel momento, estamos en el año 83, como ustedes recordarán, igual que el 82 y que el 84, eran años de plena crisis industrial en España. Es cuando había aquella famosa frase, la reconversión, el señor Solchaga, ministro de Industria en aquel momento, con sus planes de reconversión. Y también la empresa Mondragón sufría los avatares de una mala situación económica. Mondragón, que ahora es una cooperativa con muchas teclas a la vez, en aquel momento prácticamente solo tenía una, que era la fabricación de cocinas de la marca Fagor, que probablemente mucha gente tiene en su casa. Bueno, el mercado español de cocinas estaba saturado, las exportaciones tampoco eran tan buenas como deseaban, y en resumidas cuentas, cuando yo estuve allí, me explicaron que tenían que proceder a una reducción de plantilla, porque eran en aquel momento 35.000 trabajadores y ellos consideraban que como mucho con el trabajo que había en aquellos momentos podían mantener a 30.000, de manera que habían sugerido la reducción de 35 a 30.000. Presentaron esta propuesta en la asamblea de trabajadores, por eso se trata de una cooperativa, porque tiene una asamblea, y la asamblea de trabajadores no autorizó a la dirección hacer esta reducción de plantilla. la dirección de la cooperativa lo lamentó y le dijo a los trabajadores que como que ellos eran soberanos y asamblea, que les tenían que obedecer, pero que les advertían que si no reducían estos 5.000 puestos de trabajo, al año siguiente no iban a reducir 5.000, sino que iban a reducir los 35.000, porque aquello no se aguantaría de ninguna manera. Bien, y entonces los trabajadores, y ahí está para mí el sello importante cooperativo, le dijeron a la directiva, o la dirección, que en el supuesto de que ellos quieran reducir, tenían otra alternativa, y plantearon lo siguiente: si ustedes quieren pasar de 35.000 a 30.000 trabajadores, es que ustedes necesitan reducir el 15% de la plantilla. Si ustedes necesitan reducir el 15% de la plantilla, significa que les sobra el 15% de la masa salarial. Si a ustedes les sobra el 15% de la masa salarial, deben cogernos a los 35.000 que trabajamos en esta casa, reducirnos a cada uno de nosotros el 15% de nuestro salario. En general, ustedes habrán reducido el 15% de la masa salarial, que es lo que pretenden hacer, y santas Pascuas, vamos a tirar adelante. Así lo hicieron, y la verdad es que superaron aquel momento de dificultad. Mondragón siguió creciendo, y si mis datos están equivocados, en estos momentos ya no emplean a los 35.000 trabajadores que empleaban entonces, sino a 68 o 69.000. Bueno, es una pequeña lección que por lo general en las empresas, digamos, estándar, no se produce. Cuando hay una crisis, siempre el que se la acaba cargando es el último que ha llegado, o el que está a punto de jubilarse, o cualquier cosa de este estilo. En este caso lo miraron con más naturalidad y, bueno, pagaron todos un poco el plato roto. Yo pienso que en este sentido lo de las cooperativas es muy positivo.
Es muy difícil conseguir, y que lo consiguieron allí, que los trabajadores opten por reducirse el salario.
Sí, es muy difícil. Pero
esto se ha intentado en otras muchas empresas y no ha cuajado. Los trabajadores han mantenido que de ninguna manera se les podía rebajar el salario, y la empresa pues ha pasado lo que usted decía, que había allí, que todos los trabajadores al final se han quedado sin ningún salario.
Claro, pero estos quizá ya partían de que era una empresa con un espíritu particular, que se gestó hace 50 años, la idea cooperativa. Tenían otros detalles hermosos. Desgraciadamente uno de ellos ya lo han abandonado, y a mí me hacía mucha gracia, que era el detalle de lo que yo, no tan detalle, de lo que ellos llamaban la horquilla salarial. Es decir, cuál es la diferencia entre el salario más elevado y el salario más bajo de la empresa, Botones y el director general. Y mantuvieron, que ahora lo han superado, una diferenciación que como mucho era de 3 a 1. El director gerente solo podía tener un salario 3 veces superior al último machaca que hubiera por allí. Creo que esto ya no lo cumplen, porque leí un artículo que lo explicaba, que han aumentado el abanico salarial, pero claro, sin llegar a las exageraciones, porque precisamente cuando me interesé una vez por lo del abanico salarial, me dijeron cuál era la situación en los Estados Unidos, no en las cooperativas, sino en las empresas estándar, y me dijeron que en los años 80 el abanico salarial norteamericano se situaba en una relación de 1 no a 3, como en Mondragón, sino de 1 a 50, es decir, el patrono, bueno, más que el patrono, el gerente, el consejo de dirección, llegaban a cobrar hasta 50 veces más que los trabajadores.
Pero, y mucho más. Ahí y está. Mucho más.
Pero que la cosa había variado 50. En los últimos 20 años, sí. Y que ahora, en este momento, en los 2000, en los 1980, la diferenciación ya no era de 50 a 1, sino estadísticamente de 700 a 1.
Sí, por lo menos.
De 700 a 1.
Pues habrá que ser yupi en Estados Unidos.
Sí. No, es que no hay que ir a Estados Unidos. Aquí en España y en toda Europa ocurre lo mismo.
Sí, bastante.
Porque tienes aquí presidentes de grandes empresas, presidentes de bancos, que ganan 3 y 4 mil millones de euros al año. Parece ser una barbaridad, pero es así.
Sí, 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 sí.
Es así. Entonces, si calculas el abanico, ¿no?, de una ordenanza blindados a un presidente del Consejo de Administración o un consejero delegado, pues la proporción, no sé, es escalofriante.
Es escalofriante.
Pero vamos a ver, esta desproporción tiene un sentido. Es decir, se paga la inteligencia, se paga el buen hacer, no se paga la mano de obra, por decirlo así, la materia prima laboral. ¿Tiene una explicación o no tiene explicación esto?
Bueno, la explicación es que como el Consejo de Administración es el que manda en una empresa, entonces ellos se van aumentando los sueldos. Y si la empresa marcha bien, no pasa nada. Si marcha mal, en la Junta General de Accionistas puede haber algún accionista que diga algo, pero el acuerdo, como está tomado legalmente, aunque algún accionista se oponga, no pasa nada. Y siguen cobrando esos sueldos astronómicos.
Lo que pasa es que es evidente que es completamente cierto lo que dice Benet, pero lo que es difícil entender es que por muy bueno que sea el trabajo de una persona, se evalúe 700 veces más que el trabajo de otra. Sí. Uno puede ser un hábil vendedor, puede ser un técnico magnífico, puede ser un contable maravilloso, pero difícilmente lo será 700 veces más que él, el que está haciendo un trabajo distinto.
Sí, pero ya digo, es bastante más de 700 veces ahora, en algunos casos.
Imagínese, pues todavía peor.
Bien, esto me recuerda al tripartito, ¿no? Que lo primero que hicieron era subirse el sueldo, el presidente y todos los consellers, etcétera, ¿no? Usted habla en este libro, también habla de la guerra. Claro, en el fondo es un libro que va en contra, pacifista, en contra de la guerra, y usted dice que las guerras se preparan. A ver, explíquenos esto. ¿Es aquello de si vis pacem para bellum o
exacto,
es...?
Exacto. Digo que se prepara añadiendo que no se debería hacer, pero en cualquier caso se preparan, y el si vis pacem para bellum es exactamente esto. ¿Y con qué se prepara? Pues yo pienso que se prepara en primer lugar con dinero, hay mucho dinero destinado al gasto militar. En segundo lugar se prepara con la formación de personal en las Fuerzas Armadas, que reciben sus entrenamientos, sus instrucciones, sus maniobras para preparar la guerra. En tercer lugar, se prepara en los grandes laboratorios, las grandes universidades, que diseñan armas nuevas constantemente. Y en cuarto lugar, se prepara pues en las fábricas de armamento y en las ferias de armamento, donde se fabrican y se venden aquellas armas que se utilizarán en la guerra. Yo pienso que estos cuatro elementos, el dinero, el personal, la investigación científica y la fabricación y venta de armas, son cuatro elementos básicos de preparación de la guerra.
Doctor Oliveras, ahora que estamos hablando de preparación de guerra y de armamentos y de tanto dinero, esta nueva guinda que prepara Corea, ¿cómo le parece que puede acabar? ¿Económicamente, mundialmente?
Económicamente, porque estos de Corea del Norte se mueren de hambre, con lo cual solo les falta tener que invertir en armas nucleares. Yo creo que no llegará a la sangre del río, entre otras cosas porque Corea tiene una desgracia y una suerte. La desgracia es tener el régimen que tiene, y este presidente vitalicio, hijo de otro presidente vitalicio, el Kim Il-sung y el Kim Il-yong, que están gobernando en Corea. La suerte que tiene es que no dispone de petróleo, y como que no dispone de petróleo, pues ya no tienen desde Estados Unidos hasta Rusia el mismo interés que puedan tener, por ejemplo, en otro país del cual también se habla en armas nucleares, como es Irán. No es lo mismo que Corea del Norte pretenda tener armas nucleares que las pretenda tener Irán. Para mí nadie las debería tener, las armas nucleares. Yo pienso que son un pésimo invento de la humanidad y nos las tenemos que sacar de encima. Ahora, lo que también me parece lamentable es que aquellos que más armas tienen son los que se erigen en juez para decidir quiénes deben y quiénes no deben tenerlas. Que desde España digamos que no queremos armas nucleares porque no tenemos propias, hemos tenido americanas una temporada, pero propias no tenemos, pues bueno, me parece legítimo. Que lo diga Italia me parece igual de legítimo, y que lo diga Alemania me parece igual de legítimo, pero que lo digan los Estados Unidos, o que lo diga Rusia, o que lo diga la propia China, me parece de género hipócrita, porque yo te digo a ti, tú no puedes hacer aquello que hago yo. Claro. Y el último caso, la información precisa y preciosa que he recibido las últimas semanas, es que no sé en el caso de Corea del Norte cómo han llegado a tenerla, pero en el caso de Irán, por lo que parece, una parte importante de las piezas que están recibiendo como instrumental para fabricar las armas nucleares les han sido vendidas por una empresa norteamericana llamada Halliburton, cuyo principal accionista es el propio vicepresidente de los Estados Unidos, un señor Dick Cheney. Es decir, la hipocresía llevada al grado máximo. Como gobierno te condenamos y como empresa te vendemos para que tengas aquello que después te condenaremos. Yo pienso que es un juego de estupideces una tras otra.
Usted habla de un presupuesto de $1 billion.
Sí, exactamente.
Pero ¿cómo se puede saber esto? ¿Qué cálculos hay aquí?
Bueno, hay varias instituciones, empezando por Naciones Unidas, y una de muy seria, de Estocolmo, el SIPRI, que cada año evalúan, de acuerdo con los presupuestos militares de cada país, la suma de lo que sería el gasto militar mundial, y después de esta evaluación llegan a esta terrible cifra de 1 billón. Recordemos que en nuestros tiempos de estudiante nos lo decían claramente, 1 billón es 1 millón de millones, lo cual significa un 1 y 12 ceros detrás. Pues bueno, un 1, 12 ceros detrás y dólares al final es lo que el mundo gasta preparando la guerra. Y aunque alguien me acusó una vez de demagógico, quiero comparar la cifra. Lo que la FAO pide para quitar al hambre en el mundo son 50.000 millones de dólares, 20 veces menos. Lo cual, creo que la comparación está bien hecha. A lo mejor es demagógica, pero en cualquier caso es cierta.
Encima de la mesa tiene usted un periódico que habla del presupuesto del ejército español, del glorioso ejército. Vamos a ver, las cifras que dicen aquí, ¿son ciertas?
No, estas son las cifras oficiales y no son ciertas. No son ciertas porque una institución que no es de naturaleza pacifista, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, y que se llama OTAN, ha acusado al gobierno español de, acusado públicamente al gobierno español de esconder gasto militar en otros ministerios. El gobierno español, como que sabe que el ejército no es una institución que goce de mucho prestigio, pues no le interesa dar a conocer cifras reales de gasto militar, y entonces nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, cuando España construye un avión de combate, lo canalizan por el Ministerio de Industria o por el Ministerio de Tecnología, y cuando hacen una base militar lo canalizan por obras públicas, y bueno, una cuota en la OTAN la pasan por asuntos exteriores. En fin, hay una serie de elementos, digamos, para disimular el gasto militar. Esto ha sido objeto, como he dicho, de crítica por parte de la OTAN, que ha dicho no que la OTAN sea pacifista, que no lo es, sino que sencillamente a su contable no le salen los números, porque cuando compara los de España con los de los otros países, los otros países lo calculan de acuerdo con unos baremos, aquí lo calculamos de acuerdo con otros baremos, y como que la de hacer pues unas explicaciones de Europa gasta tanto y tal, que no le salen los números. De ahí que la OTAN se haya quejado del sistema contable español. Pero claro, es que este sistema contable es muy grave, porque en mi institución, que es Justicia y Paz, tenemos el sistema de cálculo de la OTAN. Y cuando en España se aprueban cada año, o se discuten, como ahora en estos momentos, los presupuestos militares, en lugar de limitarnos a ver lo que pone el gobierno, Ministerio de Defensa, tal cantidad, nos vamos a husmear en el Ministerio de Industria a ver qué hay para aviones de combate, y en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y damos un poco la vueltecita, y hacemos nuestro cálculo, que ya llevamos 16 años publicándolo, diciendo, mire, esto es lo que dice el gobierno, y esto es lo que sería verdad, de acuerdo con que la OTAN estima que es gasto militar. Y le puedo asegurar que en estos 16 años que lo venimos haciendo, siempre el gasto militar es el doble del que el gobierno nos dice.
Entonces ya coinciden sus números.
Entonces ya
con lo del presupuesto. Ya coinciden los números. Porque hoy hemos visto, digo, esto no coincide con los
exacto,
números.
Pero bueno, si usted hace el número,
ahora
el
ya,
doble,
ya
coincide. Y es más, les diré otra cosa que descubrí una vez y que quiero poner sobre la mesa, porque es tan poco conocida en España y tan grave, que me parece un escándalo. Como que en esta sala todos tenemos una cierta edad, todos recordaremos el famoso trato de amistad y cooperación con los Estados Unidos, que permitió la utilización de bases militares conjuntas y que se aprobó en 1953. En aquel momento, a cambio de la utilización de las bases, Estados Unidos nos dio aquello que llamaríamos el chocolate del loro, nos regaló algunas cosas, y yo recuerdo, quizá ustedes también lo recuerden, que en mis tiempos de estudiante iba a la facultad, que estaba en la Diagonal, en Pedralbes, con unos tranvías de tipo basculante que se nos decía que Washington nos había regalado en agradecimiento de las bases militares. Bueno, contento, era después de comer cuando yo iba a la facultad, el tranvía basculante más bien me permitía un buen sueño, por tanto yo estaba contento con el tratado de amistad y con los tranvías que habían llegado gracias a él. Pero después descubrí un tiempo más adelante que de regalo nada, que Estados Unidos nos mandó una cantidad enorme de productos de segunda mano, pero facturándolos todos a su debido precio. Y como que en aquel momento España tenía dificultades económicas, lo que sí que se convinieron fue cómodos plazos de pago. Y he tenido los presupuestos públicos en mis manos, y España, de aquello que se nos oficialmente regaló que no se nos regaló, sino que se nos vendió en 1953, estuvo pagándolo hasta 1991. Estuvimos pagando. Y además, y esto es lo que me ha parecido peor de todo, nunca en cargo o con cargo a los presupuestos del Estado. Porque si se hubiera pagado con cargo a los presupuestos del Estado, se hubiera tenido que decir cada año al Parlamento, consignamos esta partida para pagarlo de Washington. ¿Cuál fue el truco empleado por el gobierno? Algo oscuro, pero sin embargo existente. Seguramente ustedes saben que los gobiernos elaboran sus presupuestos, pero que después, en función de las necesidades, los presupuestos se estiran en algunas ocasiones. Recordemos, por ejemplo, que hace 3 años, con la crisis del Prestige y del petróleo, pues el Ministerio de Obras Públicas tuvo que tener mucho más presupuesto del que inicialmente se le había asignado, porque tenía una necesidad de limpieza de las rías gallegas. Por tanto, la ley permite que cuando un gobierno, incluso un ministerio, no tiene suficiente dinero con el que se le ha asignado aquel año, reciba lo que se llama suplementos de crédito. Pues bien, todo el pago del material norteamericano hecho por España se hizo en cargo a suplemento de crédito. Pero claro, el suplemento de crédito no se analiza en el momento de analizar el presupuesto, se analiza a posteriori. Sí que es verdad que no es un secreto, porque si uno mira cómo el Tribunal de Cuentas revisa los presupuestos del Estado, lo encuentra allí. Pero el Tribunal de Cuentas revisa los presupuestos del Estado 5 años después de que se hayan realizado. Hacienda te obliga a presentar tu balance 6 meses después de que termine el ejercicio económico, pero al Estado solo le obliga a presentar sus cuentas 5 años después de que termine el ejercicio económico. Con lo cual, nadie se interesa, no hay ningún solo periodista que se interese en ver cómo terminó el presupuesto de hace 5 años. Y entonces yo sí que lo analicé y me di cuenta de algo gravísimo. Este suplemento de crédito era extraordinario cada año. Y un año, precisamente el último, en que ya se tenía que cancelar la totalidad de la factura pendiente, el gobierno entregó a Estados Unidos, para pagar la cantidad, un importe que era exactamente igual que el propio presupuesto del Ministerio de Defensa de aquel año. Con lo cual, lo que de verdad España gastó en defensa aquel año fue, por un lado, el presupuesto que nos decía el periódico. Por otro lado, lo que se esconde en la contabilidad de la OTAN. Y en tercer lugar, lo que se pagaba a los Estados Unidos en forma de suplemento de crédito. Es decir, que los ciudadanos pagamos por defensa 3 veces más de lo que se nos dijo. Un engaño público, ya que usted me lo ha brindado, lo he dicho, porque es una información que circula poco y que quería dar a conocer.
Pues sí, sí, sí. Yo no la conocía, esta información, ¿eh? O sea que...
En definitiva, vamos a ver qué diferencial hay entre lo que dice el gobierno y lo que paga, o lo que pagamos.
La mitad. O sea, es decir, si usted quiere saber lo que gasta España en defensa, coge cualquier periódico como el que está encima de la mesa, mira la cantidad, la multiplica por 2 y aproximadamente tiene...
¿Qué cantidad es exactamente?
Bueno, pues mire, son unos 16.000 millones de euros. Y para hacerlo un poco más comprensivo, le diré que son 47 millones de euros al día. Y para hacerlo todavía más comprensivo, le diré que son 8.000 millones de pesetas al día. De las antiguas pesetas.
Que esto se va a aumentar, según dice el periódico.
Claro, sí, sí.
Si estos 47 millones diarios se van a aumentar, pues no sé, en 50 y pico...
Sí, bueno, sí, se van a aumentar en un 5%, creo.
Sí, es el presupuesto más bajo de la Unión Europea. Oficialmente.
Claro. Es que es el más bajo si usted lo mira solo desde el punto de vista de
del presupuesto.
Si usted lo mira con los baremos OTAN, no es de los más bajos, es de los más altos. Pero con eso siguen confundiendo y engañando a la opinión pública.
Pero con estos precios se tendrían que ver tanques, aviones, lanchas, motoras, todas por las ciudades.
Bueno, es que se gasta mucho en cosas que son perfectamente inútiles. Por ejemplo, España se ha dotado del armamento más caro a través de un portaaviones llamado Príncipe de Asturias, que resulta ser absolutamente inútil, porque yo no soy experto, ustedes lo entenderán y ya me conocen en tema de armamento, más bien no me gusta nada, pero en cualquier caso lo que parece es que un portaaviones, en este caso el Príncipe de Asturias, pero todos los portaaviones del mundo, no pueden estar actuando, vigilando durante todo el año, porque un portaaviones es un elemento muy complejo, que tiene aviones encima, hay que revisar los motores, los hangares, no sé qué, y dicen los expertos que la vida activa de un portaaviones es de 9 meses al año, y que los otros 3 meses, veces en periodos de 15 días o de lo que sea, ha de estar en los muelles para que el portaaviones sea revisado. Bien, primera hipótesis, España tiene un portaaviones, pero no tiene dos, tiene uno solo, que es el Príncipe de Asturias, al cual le llaman además el buque insignia de la Armada Española, que no sé lo que significa, pero debe ser muy importante. Pues bien, entonces, si el portaaviones Príncipe de Asturias, que tiene esta misión tan importante de ser el buque insignia de la Armada Española, es el único portaaviones que tenemos y durante 3 meses está de baja, si el enemigo es un poco espabilado y viene los 3 meses que no toca, pues ya me dirá usted cuál es la protección. O tenemos 2 portaaviones o no tenemos ninguno, con lo cual habernos gastado los 450.000 millones de pesetas que nos gastamos en este portaaviones es un gasto perfectamente inútil. Por tanto, lo que dice usted, veríamos muchas cosas, pero como que se gastan de esta manera las vemos poco.
Y como línea estética no tiene ninguna, ¿eh? Porque parece una lanza de una rampa de lanzamiento.
Bueno, ya, claro, sí, es para que puedan aterrizar los aviones, hombre. Sí, sí.
Y después viene otra segunda parte, que es la Guardia Civil. La Guardia Civil, que ni es guardia ni es civil. Y esto, ¿cómo se va a contemplar en el futuro de cara a la OTAN o de cara al ejército europeo? ¿Van a ser militares dedicados a funciones militares, o bien van a ser como la Legión o cualquier otro, o van a ser civiles?
Sí, yo creo que hay cierta tendencia a que sean civiles. Ahora he oído, por ejemplo, algo importante, que es un nombramiento de un mando unificado de la Policía y de la Guardia Civil. Aunque la verdad que el mando es de la Guardia Civil, que ha pasado a ser mando de la Policía y no al revés, también es cierto que el señor Mezquida, que creo que es, ¿cómo se llama?, este señor mallorquín, responsable máximo, es civil y no es militar, con lo cual ya hay un primer paso. Y la tendencia, yo pienso que será convertir a la Guardia Civil en una institución civil, porque ustedes saben que es un cuerpo militarizado, en que la gente vive en casas militares, sometidos a mandos militares, y por tanto, aunque el nombre es civil, es perfectamente contradictorio. La idea mía es que van a pasar al mundo civil. Pero esto no es óbice para pensar que con esto vaya a disminuir la fuerza militar, porque algo que sí que se está produciendo, y este es un tema que nos preocupa mucho, por lo menos a los pacifistas, es otro fenómeno distinto, pero grave, que es la privatización, la externalización, el subarrendamiento de determinadas actuaciones militares. Esto en España es un tema naciente, pero en Estados Unidos es habitual. Cuando Estados Unidos mandó sus primeras tropas a Irak, no eran del ejército americano, eran de empresas privadas que trabajaban por cuenta del ejército americano, que cobraban del Pentágono, pero no eran militares norteamericanos. Y hoy todavía en la guerra de Irak, para operaciones complicadas, para que no sean soldados americanos los que se mueran, cosas de este estilo, esto se está produciendo. Y precisamente esta empresa de la que he hablado hace un rato, Halliburton, del señor Dick Cheney, se dedica en parte a suministrar este tipo de soldados. Pero esto es muy peligroso, porque los soldados del ejército nos gustarán o no nos gustarán, a mí más bien no me gustan, pero en cualquier caso están sometidos a la Constitución, deben tener unas ordenanzas militares que cumplir, mientras que son como guardias de seguridad privados, que no tienen una obligación ni una responsabilidad, ni el ministro de Defensa ha de hacerse responsable de lo que ellos estén haciendo, y por tanto esto es muy peligroso y es un fenómeno que se está dando en estos momentos.
En Grecia todavía se recuerda la venganza catalana debido a los almogávares, aquellos almogávares que no eran un ejército regular sino mercenarios, que cuando se quedaron sin paga saquearon, fueron los primeros en saquear la Acrópolis y toda Atenas, ¿no? Esto es un peligro, evidentemente. Pero usted, a pesar de todo, usted dice caminar hacia la paz. Este título demagógico, por un lado, ¿no le parece, y entre comillas, pisando de pies en el suelo, absurdo?
No.
¿Por qué no?
Porque me parece perfectamente posible. Mire usted, si nosotros analizáramos, yo no soy ni antropólogo, ni historiador, ni nada por el estilo, pero estoy seguro que si analizáramos cómo se han ido produciendo las guerras en el mundo, incluso cuál fue la primera guerra que en el mundo hubo, probablemente veríamos pues a un grupito de hombres de Neandertal que habían cazado un jabalí, y después a otro grupito de vecinos suyos que no habían cazado nada, pero tanto unos como otros tenían hambre. Solución: pues cojamos dos piedras, vayamos a los vecinos de Neandertal, les picamos la cabecita, les matamos, nos quedamos nosotros el jabalí y comemos tranquilamente. ¿Cuál ha sido la razón básica de la guerra? Pues casi siempre el botín, no aquel señor amigo nuestro que hace tiempo que no sale, no, sino el botín de la guerra. Bien, pues hoy en día tener que ir a buscar botín ya no es imprescindible, porque hoy tenemos conocimientos técnicos. Antes, si en un país había una mala cosecha, si había una inundación, si había una sequía, si había una catástrofe, o te morías de hambre o te ibas a casa del vecino y hacías una rancia para quedarte lo que él tenía. Hoy no. Hoy, bien organizado el planeta, habría recursos suficientes, alimentarios, minerales, aguas, todo lo que usted quiera, para que pudiéramos vivir. Por tanto, si antiguamente la guerra había sido, no digo necesaria, pero se podía entender por estas razones, hoy en día para mí estas razones ya no valen. Y por tanto, como que objetivamente, no digo subjetivamente, objetivamente no hay razones para que la guerra se vaya a producir, entonces yo creo en la paz y pronuncio esta frase demagógica que usted citaba aquí.
La realidad, pero, es que, vamos a ver, la industria de la guerra, como usted sabe muy bien, es una industria que yo diría que es la primera industria mundial. De los ejércitos no solamente dependen las fábricas de armamentos, en las cuales emplean a mucha gente, sino también se hacen paracaídas, uniformes, botones, medallas, botas. Es decir, hay una cantidad de gente que vive a expensas de lo militar, que si todo esto se suprime, ¿de qué van a comer?
Pues de hacer otras cosas.
Mire usted, y se puede hacer de la noche a la mañana,
perfectamente.
Vamos a ver cómo.
Le voy a explicar dos ejemplos, uno más teórico y otro más práctico. El teórico: la empresa mayor de armas en España se llama Construcciones Aeronáuticas, aunque ahora le han bautizado con el nombre europeo EATS. Esta empresa tiene 8 o 9 mil trabajadores, de los cuales aproximadamente la mitad se dedican a aviones militares y la otra vida al mundo civil. En aviones militares, ¿qué construyen? Pues aviones de combate, el famoso EFA 2000. Si nosotros dijéramos ahora que Construcciones Aeronáuticas debe dejar de fabricar armas, alguien nos dirá, pues oye, la mitad de la plantilla, que son estos 4.000, se irán a la calle. No necesariamente, porque ¿quién compra estos aviones de combate? El gobierno español es su principal cliente. El gobierno español, en lugar de comprarles aviones de combate, podría comprarles, por ejemplo, y más bien sería conveniente, aviones cisternas con los cuales apagar los múltiples incendios forestales. En Galicia no daban este verano el abasto para ahogar en agua los incendios que tenía. ¿Quién compraría estos aviones cisterna? El mismo que compra los aviones de combate, es decir, el presupuesto público. Si el gobierno decidiera que en lugar de comprar aviones de combate va a comprar aviones cisterna, los trabajadores de la industria seguirían con su trabajo, los talleres auxiliares seguirían con su trabajo y se fabricarían. Es una cuestión de voluntad política. Esto sería la teoría. Visión práctica. Yo tuve ocasión, y me encantó esta visita, de estar un par de años o tres después de la caída del muro de Berlín, en el estado, en el Lander alemán de Brandenburgo, el que le da la vuelta a la ciudad de Berlín. Brandenburgo había sido durante bastantes años la zona más militarizada del planeta, porque los rusos estaban dándole la vuelta al Berlín occidental y por tanto tenían allí una concentración de arsenales, de polvorines, de cuarteles, de campos de maniobras, de lo que fuera. Cuando cayó el muro, los rusos se marcharon. Y entonces aquello quedó más o menos vacío, con lo cual había dos opciones. Una, que era la que propuso el ejército federal alemán, de ir allí y que el ejército federal ocupara las plazas vacías que los soviéticos habían dejado, y otra, que fue la que afortunadamente se impuso, que no era promovida por el gobierno federal, sino por el Lander de Brandenburgo. Y el Lander de Brandenburgo, ya sabemos que en Alemania los Landers tienen bastante poder, le dijeron al gobierno federal que estaban hasta la coronilla de instalaciones militares, de polvorines y de riesgos de explosiones, y que no querían, y que ellos lo que pretendían era tirar adelante esta palabra que tiene mala prensa, pero que es muy importante, que es la reconversión, que querían reconvertir todos sus territorios en espacios que no fueran militares. Bueno, hubo un pacto entre el gobierno federal y el gobierno del Lander, se encargó a un par de empresas de ingeniería especializadas en estos temas que cambiaran un poco las actitudes productivas. Hubo que tener dinero que dio el Lander alemán, y cuando yo estuve allí, 2 o 3 años después de la caída del muro, como que asistíamos a una reunión pacifista, nos llevaron a visitar un poco lo que antes habían sido instalaciones militares. Nos decían, ¿veis esto? Sí, ¿esto qué es? Pues esto es una fábrica de cochecitos de niños. Sí, pero había sido un polvorín. ¿Y esto qué es? Pues esto es una fábrica de bicicletas. Sí, pero había sido en su momento pues un cuartel de no sé qué. ¿Y esto qué es? Esto es un parque temático. Ah, pues esto había sido una base militar. De manera que yo vi con mis propios ojos cómo de este mundo militar se había pasado, con mucho éxito, por cierto, al mundo civil. Por tanto, no es tan utópico lo que estoy diciendo.
Sin embargo, cualquier empresa está contentísima si recibe un pedido del ejército. Hablo de fábricas de pinturas, textiles, no solamente de armamentos, vuelvo a decir, ¿no? Todo el mundo quisiera trabajar para el ejército. Esta es la realidad mundial. Porque el ejército parece ser que paga bien, el ejército pues necesita mucho, y una fábrica de pinturas que, por ejemplo, para pintar el portaaviones que ha dicho usted, pues solamente que le caiga un pedido al año ya basta, ¿no? Claro, ¿cómo se puede romper realmente? Usted plantea que hay alternativas, pero yo no veo que el presidente de esta empresa, digamos, de pinturas, le convenza mucho lo que está diciendo usted.
O sea, antes me quería decir algo.
No. Volvemos a la reconversión que ha dicho usted.
Esa reconversión.
Claro, hay que hacerla. Ya lo entiendo yo que no es sencillo, pero nosotros venimos proponiendo desde Justicia y Paz y desde los movimientos pacifistas desde hace muchos años distintas fórmulas de objeción, y pedimos a los trabajadores de empresas que objeten cuando que se declaren desobedientes civiles cuando en su empresa se asumen pedidos militares. Igual que había objetores que cuando les llamaban a filas decían que no querían ir, entendemos. Y hay algunos casos, os explicaré otro ejemplo positivo. Cuando España estuvo implicada en la guerra de Irak, no en la de Bush hijo, sino en la de Bush padre, mandó unos 700 soldados a la zona de conflicto. Y estos 700 soldados fueron trasladados allí en buques de la compañía transmediterránea. 20 marineros se dirigieron a la dirección de la empresa y dijeron que ellos habían sido contratados para llevar turistas a Mallorca, no para llevar soldados a la guerra, y que no les apetecía hacer este viaje al servicio de una intervención militar. La dirección de la empresa les dijo que efectivamente su trabajo era llevar turistas a Mallorca, pero que esto era una situación excepcional, que les pedían que tuvieran un poco de buen entendimiento y que a cambio les iban a otorgar una paga extra aquel mes por el viaje que iban a hacer. Bueno, cuando oyeron lo de la paga extra, de los 20 que protestaban, 10 dejaron de protestar, los otros 10 dijeron que ni con paga ni que sin paga, que ellos no querían que su esfuerzo laboral fuera a la preparación de una guerra como era esto. Bueno, fueron despedidos. Algo aparentemente tan sagrado como un puesto de trabajo, hubo gente con coraje que dijo, yo lo voy a perder porque no quiero con mis manos participar. Por tanto, cuando usted me dice este empresario que está contento, pues hay que crearle mala conciencia a este empresario para que renuncie al pedido de pinturas que le vaya a hacer el portaaviones. Es la única solución. Porque después, si no, este empresario no se puede quejar de que haya una guerra en Irak o que haya otra guerra en otro sitio cuando él es partícipe de esta guerra.
Y con todo ese empleo que genera el ejército, ¿qué vamos a hacer? Si eliminamos el ejército, esta gente se queda en el paro. Todos los militares, desde el de arriba hasta el de abajo, se quedan en el paro en todo el mundo.
Bueno, pero a ver, sí.
¿Qué hacemos con ellos?
Bueno, primero lo de la famosa frase de la reconversión, pero además, cuidado, en proporción, los que se pueden quedar en paro son relativamente pocos. Aquí hay una cifra que sí que es cierta, que nos dio el periódico hoy, 143.000 soldados totales en España. Pero imagínese usted que se van todos al paro, cosa que evidentemente no es de desear para esta gente. pero en un país en que hemos rozado los 3 millones de parados en algún momento determinado, 143.000 más o menos, la verdad es que no significan mucho, con lo cual no digo que tengan que ir al paro, y si tienen que ir, que vayan con el subsidio correspondiente, por descontado, y que sean bien tratados, pero no es una catástrofe. Oiga, si usted hace, bueno, ahora ya ha bajado un poco, pero si cuando hace 14 o 15 años el paro era elevado, le hubieran dicho este mes hay 3 millones, este mes hay 3 millones 150.000, no se hubieran ni dado cuenta de si estábamos en 3 millones o en 3 millones 150.000, y tampoco es una cosa.
No es una catástrofe, pero ni creo que se vaya a producir, porque claro, lo que yo veo es que suprimir los ejércitos así es algo utópico, porque también son necesarios hasta cierto punto.
Bueno, pero admitamos son que sean necesarios para las labores estas humanitarias de las que ahora se habla tanto.
Y también para la defensa del país, porque tal como estamos ahora, si España suprime el ejército totalmente, con las ganas que nos tiene Marruecos y con lo bien armado que está, mire, puede atosigarnos muy fuerte si no hay defensa.
No se lo crea. Mi universidad trabaja este entrañable compañero Vicenç Fisas y ha hecho un cálculo muy sencillo. Si usted suma el gasto militar de Argelia, de Túnez, de Marruecos, de Mauritania, el gasto militar de estos cuatro países solo representa el 60% del gasto militar español, sin contar el francés, el italiano y el portugués, que serían los del arco sur, los del arco norte, es decir, usted tiene Túnez, Argelia, Marruecos, Mauritania abajo, y tiene España, Francia, Italia y Portugal. Pues bueno, los cuatro de abajo solo tienen sumados un presupuesto que es el 60% del español, con lo cual falta el otro 40% del español, todo el francés, todo el italiano.
Pero si aquí el gasto español es cero, sí, ese 60% ya es superior en un 60%
hay que optar por un desarme de multilateral para que sean todos a la vez. Y otro pequeño detalle que también es cierto, Marruecos quizá le tenga ganas a España, que no creo que se las tenga, pero en cualquier caso, si le tiene ganas y ataca, será con armas que le han vendido Francia y España previamente, que son las que tiene. Con lo cual, prohibiendo la venta de armas de Francia y España a Marruecos, bueno, se termina la historia. No sé.
Pero el americano no echaría una baza a Marruecos.
Bueno, América es muy amiga de Estados Unidos. Hay de
Marruecos.
De Marruecos. Pero es que, a ver, el propósito que yo pido es que el desarme sea multilateral, y Estados Unidos también debería bajar. Hay un estudio magnífico de una señora ya fallecida llamada Alba Myrdal, a la cual le otorgaron hace justo ahora 20 años el Premio Nobel de la Paz, y esta buena señora ganó el Premio Nobel de la Paz planteando precisamente el problema que ahora aparece aquí encima de la mesa: ¿cómo me desarmo yo sin que el otro se desarme? Y la respuesta era: nos desarmamos todos. Y entonces hizo una magnífica publicación en la que decía, pues mire, Estados Unidos tiene 10 en armas, que reduzca un 10% y pase a tener 9. Que Francia tiene 5 en armas, que reduzca un 10% y pase a tener 4,5. Que España tiene 3 en armas, que reduzca un 10% y pase a tener 2,7. Y entonces decía, ¿y qué significa para Estados Unidos pasar de 10 a 9? Pues para Estados Unidos pasar de 10 a 9 significa destruir tantas fragatas, tantos carros de combate, tantos portaaviones, tantos helicópteros, tanto no sé qué. ¿Y para Francia qué significa pasar de 5 a 4,5? Esto. ¿Y para España qué significa? Esto. Muy bien. Hacía esta exposición con todos los países del mundo. Decía, terminada la primera vuelta, en lugar de 10 estamos en 9. Segunda vuelta, Estados Unidos pasa de 9 a 8,1 porque reduce el 10%. Para Estados Unidos pasar de 9 a 8,1 significa destruir esto, esto. Y así nadie se podía quejar de que si yo me desarmo, el otro está en superioridad conmigo, porque todos iban manteniendo siempre la misma proporción de poder militar que habían mantenido. Porque es verdad que si Estados Unidos pasa de tener 10 a tener 9 y Francia pasa de tener 5 a tener 4,5, Estados Unidos sigue teniendo el doble de fuerza militar que la que tiene Francia. Con lo cual yo pienso que esto fue excelente, pero yo no lo pienso yo, lo pensaron los de las Naciones Unidas, que la propusieron como Premio Nobel de la Paz. Le dieron el Premio Nobel de la Paz y el libro está perfectamente archivado en la biblioteca.
Pero no han seguido los estados, no han seguido su teoría.
La propuesta.
Ya. Sí.
Bien, se nos ha echado el tiempo encima. Sí. Gracias por toda la explicación. y me parece que nos queda unos cuantos capítulos más de su libro que los podríamos comentar la próxima semana, si le parece bien. Vale. Habla usted de Europa, habla de los Estados Unidos, etcétera. Gracias, doctor Oliveras, gracias a los demás contertulios y amigos, hasta la próxima semana.
Entonces, adiós.